Hola, hola, queridos oyentes. Hola, hola, Sala de Peligro. Hola, hola, Enrique. Hola, hola, Íñigo. Muy buenas. ¿Qué tal? Semana de Pasión, ¿no? Esta es la que estamos grabando ahora. ¿Semana de Pasión o la Semana de Pasión es la que viene? ¿Esto cómo va? Nunca me lo he aprendido.
En la que estamos grabando la Semana de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Así tal cual.
O sea, la que los niños tienen vacaciones.
Lo cual me recuerda una anécdota que os tengo que contar sobre los componentes religiosos de la etapa que vamos a comentar ahora. Una anécdota que tengo con Carlos.
Vale, que los niños estén de vacaciones esta semana y la que viene. Pero yo nunca he tenido muy claro cuál era los días santos, los días de pasión. Bueno, da igual.
La semana que viene
estamos
ya es
aquí. Estamos a Pascua, vale, Pascua. Sí, sí. Estamos aquí reunidos para hablar por petición popular, ¿no? Por una petición popular abrumadora de la etapa de Carlos Pacheco, Rafa Marín, Jesús Merino, Jen Loeff, Mark Bagley y compañía, pero sobre todo de Carlos Pacheco y Rafa Marín, en Los Cuatro Fantásticos, iba a decir a principios de siglo, a principios de milenio, pero no, porque empezó en el año 2000, técnicamente. El año 2000, como sabéis, todavía corresponde al milenio anterior. El nuevo milenio no empieza hasta el año 2001, así que bueno. Tecnicismos aparte, vamos a hablar pues, de una veintena de números, prácticamente, ¿no? De entre el número 35 del volumen 3 de Los Cuatro Fantásticos, del relanzamiento de Héroes Reborn, hasta el número pues, 54, ¿no? Que es los últimos que firman Carlos Pacheco y Rafa Marín. Y, por cierto, el último número también que firma Carlos Pacheco, antes de marchar a DC Comics, donde estuvo durante 7 largos años, en distintos títulos de la distinguida competencia. Así que bueno, pues vamos a hablar de esta etapa, que posiblemente no sea la mejor de la historia de Los Cuatro Fantásticos. Quizás no sea tampoco el mejor trabajo de Carlos Pacheco, pero sí que tiene ese carisma que nos llama porque fue la primera vez en la que unos autores españoles estaban guionizando la serie franquicia o la otrora serie estrella de la Casa de las Ideas.
Fue una revolución, ¿verdad? O sea, una revolución. Yo recuerdo que nos hacía ilusión. Era como cuando no has visto un partido de voleibol en tu vida, pero de pronto llega la selección española de voleibol y estás a tope, a muerte con voleibol español ahí, y de pronto te aprendes todas las reglas. Pues era un poco así. No solamente era un dibujante, que es cierto que ya Carlos llevaba unos años, aunque aún así no estábamos tan acostumbrados a que hoy en día todas las grandes series de Marvel y DC tengan a dibujantes españoles. En aquel entonces todavía seguía siendo algo novedoso, todavía seguía siendo una cosa de mira la españita, aunque no se usaba expresión de españita, pero encima eso, encima hacen un equipo completo, ¿no? Rafa Marín, el escritor de libros de fantasía, el traductor, que bueno, también ya le conocíamos incluso por internet. Era el lejano año 2000 y ya todos los que andábamos por aquí, por esos mundos virtuales, pues ya leíamos sus reseñas y bueno, pues yo tenía sus libros también, algunos de sus libros. Entonces, jo, era una cosa que todos lo teníamos con mucha ilusión. Y encima, incluso desde Comics Forum, se hizo pues un relanzamiento con un nuevo número uno, con un formato un poco especial, con un... que fueran fantásticos españoles. Bueno, pues... Ahora es lo que vamos a analizar, si valió la pena o cómo ha quedado, lo que ha quedado a posteriori, las cosas buenas, las cosas malas, las cosas de ¡ay! Rozando el larguero. Bueno.
Es una etapa agridulce. Dulce por lo que has comentado antes, porque como Carlos era nuestro héroe aspiracional, o sea, Carlos hacía lo que a los demás no hubiera gustado hacer, es decir, dibujar para Marvel. Ahora, además, escribir para Marvel, ser un autor completo. Él siempre tenía la coña aquella con el anuncio aquel de autor completo, autor Comanche, cuando le decía, era autor completo. Él ya aportaba muchísima idea a los cómics a los que aportaba sus dibujos. Además de eso, pues ya le tocaba, según él, y hizo todo lo posible para hacer el guión completo. Esa es la parte dulce y luego la parte agria, que también es un cómic que tiene sus defectos y además se entró en la época quizás peor para poder hacer ese tipo de cómic, esa época de transición entre Bob Harras y Joe Quesada y con Bill James ahí por medio. Es un TVO fuera de su momento, testigo, pero también víctima de ese cambio de paradigma tan importante. O sea, que además de hablar de ese cómic y de esa etapa, vamos a hablar de bueno, un momento muy importante en Marvel.
Aquí, primer elefante en la habitación. Claro, ¿qué va antes?
Hay
el
muchos.
No, que va antes el huevo o la gallina. ¿Era un mal momento para hacer eso? ¿O cómo era un mal momento pudo hacer eso?
Yo creo que era un mal momento.
¿Era un mal momento? Seguro.
Yo,
a mí me, si no llega a ser ese momento, igual no lo puede hacer.
Bueno, no sé. A mí me da la sensación que este mismo TVO 2 años antes hubiera tenido más libertad.
Sí, y pero no, hubiera dejado... no le habrían dejado hacer. No habría podido hacerlo.
Bueno, hizo siempre Vengadores, que siempre Vengadores pinchaba y cortaba bastante.
¿Con Kurbus y Roger Stern?
Sí, sí. Y luego
y hizo la... dos años antes relanzan la serie de los Cuatro Fantásticos en Heroes Reborn. Y utilizan a Scott Lobdell, utilizan a Alan Davis, utilizan a que luego traen a Chris Claremont.
Él no quiso, ¿eh? Ojo, a él se lo propusieron. Porque de hecho, sí, fíjate que mantuvieron durante toda esa etapa y justo hasta su inicio el uniforme que él había creado al final de del primer volumen, justo previo a Onslaught. Sí, a él se lo propusieron, pero no quiso. No, en ese momento no quería volver a los Cuatro Fantásticos, quería hacer otras cosas. Estaba además en la Patrulla X y le parecía que era el momento de ese trampolín, ese escaparate tan grande que era hacer una serie de la Patrulla X y aprovecharlo también. O sea, ahí había un poquito también de estrategia legítima por su parte por intentar asentarse en el mercado norteamericano como lo que llegó a ser una estrella, ¿no? De las que aparecían siempre en el top 10 de Wizard e incluso en el top 1 en más de una ocasión.
Bueno, yo recordaba con mucho cariño esos dos últimos números del primer volumen, sí. 415 y 416, en especial una de esas portadas dobles, en las que Carlos Pacheco sustituye a un Paul Ryan que se había cascado el tío tranquilamente, pues desde el 356, pues había cascado casi 60 números consecutivos. Dibujados por él de los Cuatro Fantásticos y justo le sustituyen para cerrar el primer volumen, ¿no? Y al que eligen es a Carlos Pacheco en esos dos números que tenía mucho en común con el número 400 de Vengadores, que también casi cierra el primer volumen, que era un, como digo yo, un totum revolutum ahí de venga, un argumento para que aparezcan héroes, aliados, villanos y un desfile de.
¿Eh? Un greatest hits. La vuelta de la victoria, ¿no? Vamos a enseñar por qué molaba tanto esta serie y recordar los buenos momentos.
Pues, bueno. Y salían todos los personajes clásicos y bueno, clásicos y no tan clásicos. Ahí estaba Fantastic Four, ahí estaba Laia, ahí estaba y todos dibujados en esos dos números brillantemente por Carlos Pacheco y entonces ahí es donde cierra el primer volumen de los Cuatro Fantásticos, pasa al Héroe Reborn de Jim Lee, que luego conservó la cabecera de los correos de Forum durante mucho tiempo, conservó una imagen de Jim Lee ahí arriba, incluso a lo largo del volumen 3. Y mientras tanto, pues Carlos Pacheco pues, se va labrando su propia trayectoria como autor de referencia en Marvel, se casca 11 números de los X-Men, 12 números de Siempre Vengadores, y en los Cuatro Fantásticos, 11, hace 11, hace 12 de Siempre Vengadores. ¿Y en los Cuatro Fantásticos cuánto llega a dibujar?
Siempre pregunta esas cosas, nunca me acuerdo de...
No lo he contado, pero de a dibujar. La mitad o así, unos 10 números.
11 también. ¿Verdad? Hace 11 de X-Men, 12 de Siempre Vengadores y 11 de los Cuatro Fantásticos. ¿Vale? O sea, que Siempre Vengadores es, digamos, su etapa más larga como dibujante en una serie. Lo que pasa que aquí, pues como decimos, tanto él como Rafa Marín son los que se encargan durante 20 números y algún especial de gran recuerdo para mí de la serie regular de los Cuatro Fantásticos. Yo no tengo recuerdo de cómo se percibió esto en su momento. Yo era muy pequeño, tendría, pues, no sé, 14, 15 años. No tenía... digamos todavía los recursos de estar conectados a foros o a blogs no tengo ese recuerdo de cómo se pudo vivir más allá de los correos de lectores de la serie de los Cuatro Fantásticos, porque yo era un comprador religioso de los Cuatro Fantásticos de Chris Claremont y La Roca. A mí me gustaron mucho los Cuatro Fantásticos de Chris Claremont y La Roca, una etapa previa de unos 30 números que a mí me gustó mucho. No sé cómo vosotros recordáis esa inercia previa.
Yo sí lo viví, casi que lo conté también, porque redactaba y dirigía Ultimate Report, una revista de información, y lo fuimos contando mes a mes. Había mucha expectación de lo que iba a hacer Carlos después de Siempre Vengadores. Se habló de... Además, había posibilidades sobre la mesa, eso se contaba en la revistas de información, y muchas veces pues lo llamaba y él mismo te soltaba algo, lo que él quería que más o menos se supiera, de cómo iban las cosas y las negociaciones. En principio, además, se le iba a acabar el contrato en abril del 2000, el contrato que tenía en exclusiva, o sea que él también tenía que jugar un poco con eso, con el hecho de que el contrato tenía que coincidir, si hacía uno nuevo, con algún proyecto que le ilusionaba. Se habló, efectivamente, de los Cuatro Fantásticos, pero en aquel momento estaban Claremont y La Roca. Yo no he leído esa etapa, no la he leído, tengo que decirlo, aunque cada vez tengo más interés y más ganas de leerla. O sea que yo creo que en algún momento la voy a leer, porque creo que todo lo que me contáis gana, y incluso los dibujos de La Roca, que en aquel momento no me hacían gracia, quizás por comparación con etapas más modernas, también me parecen bastante interesantes. Luego se habló de que volviera a Vengadores.
Era la moda Merimanga, ¿no?
Que, sí, sí, pero que, la verdad que estaba bien. Y
que no era solo él.
O muy sea, chula.
Que...
No. Incluso Carlos picó cuando hizo...
Claro, por eso. Esto lo puso... suele decir que lo puso de moda Madureira, pero bueno, estaba en todos los lados, ¿no? O sea...
Ya se decía, y estoy hablando, te creo, a ver, mira, que mira aquí fechas de diciembre del 99, o sea que esto se tuvo que escribir en noviembre del 99, porque íbamos bastante ajustados en la edición con la redacción, de que lo más seguro, que tenía pinta que fuera a ser Los Cuatro Fantásticos, pero no se sabía si iba a ser una miniserie aparte o bien serie regular. Eso también estaba ahí sobre la mesa. También se habló de Spider-Man, incluso, pero estaba en aquel momento... en todo el tema post la saga del clon, no se sabía cómo iba a ir la serie, luego que fue el momento de claro, de
Birney, Mackie,
pues eso, pues ahí se colaron. Y también, como John Romita Jr. iba a dejar Thor, pues que hiciera Thor también. Carlos también se apuntó, y ya se estaba hablando de que iba a ser algo para Gorilla, aquel sello efímero que fue el proto Cliffhanger, o el sello Cliffhanger, quiero decir, que iba a ser una serie como de piratas con Kurt Busiek, lo que creo que luego acabó convirtiéndose en Arrow Smith, y también se habló de una novela gráfica con Alan Moore. Pero de eso es lo único que sé, ese párrafo, que lo escribí yo además, y no me acordaba de aquello. Y se habló de que iba a ser una novela gráfica con Alan Moore, pero no sé de qué, ni cómo, ni se llegó a concretar. O sea, tenía un montón de cosas sobre la mesa, y muchas de ellas tenían que ver con el hecho de si continuaba o no como autor en exclusiva en Marvel. Y había mucha expectación y muchas ganas, muchísimas.
Yo no tengo particular cariño a los Cuatro Fantásticos de Claremont y La Roca. Nunca me ha gustado La Roca, y obviamente sí que me ha gustado Claremont, pero ahí, bueno, pues tal, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Yo la dejé a medias, yo admito que la compraba y en un momento dado me cansé y la dejé. Luego va posteriormente, sí que he leído la serie, pero no...
Va más. O sea, al final... a Marvel le pilla contrapié la salida de... Lo de Alan Davis lo esperan, pero la salida de Scott Lobdell les pilla contrapié, y Claremont se tiene que escribir y planificar la serie de la noche a la mañana, ¿no? Y el primer año, básicamente, si tú te lees el primer año, son conceptos heredados de la franquicia mutante, ¿no? Los lectores se quejaban mucho de ese exceso de conceptos mutantes, pero luego ya le va cogiendo el truco a la serie, introduce a Valeria, que a mí es un concepto, esa Valeria adolescente que tan propia de Viajes en el Tiempo. Acabamos de tener a un Franklin adolescente en esos mismos años 90 en la serie de los 4F, ¿no? Pues ¿por qué no una Valeria adolescente también? Y sobre todo le da muy bien a Claremont esa moneda de doble cara con el Doctor Muerte y el Red Richards y todo lo que hace con la boda, ¿no? Escribe muy bien Claremont a Richards, escribe muy bien Claremont al Doctor Muerte, y la tapa tira por ahí. Ya se desprende de los conceptos mutantes, de Roma, de Saturnina, de toda la pesca aquella. Y ya acaba muy bien la serie. A mí me gustó. Estaba muy
pero Roma y Saturnina, que bueno, de hecho venían del Capitán Britannia más que de los mutantes. Pero sí, era un mutante. Pero no es una cosa intrínsecamente mutante. Es decir, son protectoras del multiverso. Van perfectamente con los Cuatro Fantásticos y de hecho salen en esta misma etapa que vamos a comentar ahora de Pacheco y Marín.
Lo que pasa es que siempre han tenido un poco una aura mística, ¿no? Más que científica, que es lo que más le pegaría quizás a los Cuatro Fantásticos, ¿no? Nunca más de fantasía, nunca me acaba a mí de cuadrar, fíjate tú.
Sí, que son tierras paralelas, pero no son tierras en plan hard sci-fi, sino que es
Dimensiones fantásticas.
El faro que une. Bueno, pues sí, sí. El traje, el capitán y Merlín y tal. Merlín, es que Merlín es la magia, ¿no? Pero bueno.
Bueno, en enero del año 2000 llega Bill Gemas. Bueno, Bill Gemas ya había entrado en Marvel hace tiempo, ¿eh? Bill Gemas entra en Marvel en el 92-93 a través de la empresa de trading cards, la de Fleer. Y Bill Gemas viene por ahí y se cuela ahí en Marvel, ¿no? Y va subiendo. Y en enero del año 2000 se convierte en el bueno, vicepresidente, bla, bla, bla. Y básicamente lo que hace es Elon Musk de la vida y se entromete para arreglar la editorial y le pisa todo lo que puede a Bob Harras. Al principio intenta aliarse con él, se desespera y ya se lo quita de medio y sube en su lugar a Joe Quesada, ¿no? Y todas estas iniciativas de Bob Harras, pues al medio año, una cosa así, van germinando, ¿no? En el mes de septiembre del año 2000, en el que debuta el primer número de los Cuatro Fantásticos de Carlos Pacheco y de Rafa Marín, el número 35, os voy a decir un poquito qué había en la Marvel de aquellos años, ¿vale?
Uh-huh. Dale.
Justo empezaba el crossover, sí, el evento Maximum Security.
Anda.
En los títulos de los Vengadores, ¿no? En todos los títulos, pero sobre todo en los Vengadores. Un evento que olía antiguo, que olía bastante a antiguo. También aquel mes se publicaban los últimos números de Chris Claremont, no los últimos, pero casi casi los últimos números de Chris Claremont de su vuelta a la franquicia de los X-Men. ¿Vale? Ese regreso que fue bastante agridulce a muchos de nosotros. Debutaba también un número uno, quizás os suene, de una serie nueva que se llamaba Ultimate Spider-Man.
Sí.
Con Brian Michael Bendis y Mark Bagley. Se estaban publicando la serie aquella de Vengadores Infinito, ¿no? Que era con autores nostálgicos por aquellos años, Roger Stern, Shen Chen, bueno, de un perfil más clásico, ¿no? A Spider-Man le quedaba un año para que llegara Krasinski. Estaban Howard McKee y John Romita Jr. haciendo tramas, aquellas aburridísimas tramas. ¿Os acordáis del cliffhanger aquel del asesinato de Mary Jane en un avión y toda aquella mierda? Pues
por suerte haciendo. Me acuerdo poco de aquello.
Pues
yo
eso.
No lo leí.
Pues
no,
eso.
Sí, yo sí.
El Ennis ya estaba casi llegando al primer año de su Marvel Knights. En Lobezno acaba de regresar Rob Liefeld para hacer unos fill-ins. El que más había, John Byrne estaba haciendo su Años Perdidos, también nostalgia, un poco a la mitad. De Iron Man no encuentro ahora mismo el número, pero bueno, sería la etapa de Kurt Busiek también.
No, yo habría terminado ya.
Yo ya habría terminado, estaría Joe Quesada.
Estaría Joe Quesada, o incluso yo, Casey fue el siguiente, puede ser.
No, estaría Joe Quesada, sí, estaría Joe Quesada. En Thor todavía seguía sin John Romita, pero todavía seguía Dan Jurgens, básicamente repitiendo la etapa de Walter Simonson, otra vez tal cual, sin mucha inspiración. Miniseries varias, aquí y allí. Marvel Boy, Grant Morrison y J.G. Jones, Los Inhumanos de Pacheco, precisamente, Ladrón y Rafa Marín. Bueno, y aquel mes, el mismo mes en el que debuta Ultimate Spider-Man, que es el, bueno, pues el futuro de la editorial, la nueva línea, bla, 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 ese mismo mes en el que debutan los Cuatro Fantásticos de Carlos Pacheco y de Rafa Marín. Y en este contexto que hemos contado, pues o sea, ¿os habéis leído los cómics para este podcast?
Sí, sí. Sí.
Vale, entonces os tengo que preguntar, ¿cómo lo recordáis en su momento, leerlo en su momento, y cómo qué sensaciones tuvisteis en su momento y qué sensaciones habéis tenido ahora, 23 años después, que se dice pronto, al releerlo, ¿no? O sea, a ver si sois capaces de hacer esa disociación entre el pasado y el presente.
Yo recuerdo cogerlos con mucha ilusión, mucha, mucha ilusión, porque además... incluso en tebeos que estuvieran relativamente normales, siempre estaba el pozo de sabiduría, de sabio de los tebeos que tenía Carlos, ¿no? De mira esto, no es, hay referencias, sí, pero no es la referencia por la referencia, sino de dónde viene esto, si tiras este personaje, ¿por qué es esto así? Todo eso, hay un concepto muy interesante que luego comentaremos, que luego ha sido desmentido con el tiempo, que es la procedencia de la cosa, que para Carlos era irlandés, y luego pues, está establecido que es judío.
Evidente, ¿eh? Yo, o sea, ahí no estuve muy fino. Y mira que era fino,
Bueno.
Carlos.
Pero yo sí recuerdo ir perdiendo la ilusión mes a mes. O sea, sobre todo, pues bueno, vale, sí, esto está bien, tiene esto, hay un detrás, hay un algo que me interesa, pero ir perdiendo la ilusión. Y luego claro, cuando entraron los dibujantes suplentes, pero por claro, ¿por qué no lo dibujaba Pacheco? ¿Por qué no lo dibuja Pacheco? Y bueno, pues al final fue, se acabó, pues se acabó. Entonces, desde la ilusión a un poco la indiferencia. Y esa fue mi recuerdo. Este reencuentro ya lo había leído hace 15 años otra vez y lo y, no, no es en plan ya lo había tocado en esos últimos en estos 2 décadas de diferencia, pero esta vez lo he apreciado por sus cosas, he disfrutado muchos conceptos, hay cositas de TVO viejo que se nota que son que ha envejecido, que seguramente ya empezaban a ser viejos en aquella época o ya lo eran, pero los he disfrutado y he podido disfrutar también incluso los que no dibujaba a Carlos. Incluso he disfrutado mucho la saga final de Mark Bagley. Eso que Mark Bagley, siendo uno de mis dibujantes favoritos, nunca me ha gustado cómo dibuja los Cuatro Fantásticos. Entonces, la diferencia de no vivirlo en el directo fue de empezar muy arriba y sentirme muy abajo al final. Y ahora en esta relectura es una línea más media de, bueno, lo aprecio por lo que es, pero no, bueno, más.
Sí, tengo que coincidir bastante contigo. A ver, la palabra quizás. A ver. Todos nuestros oyentes saben que somos muy fans de Carlos, que idolatrábamos a Carlos, seguimos idolatrando, pero la verdad es que esta obra precisamente no es la más
Oye,
favorita por
no
lo
tenéis
menos
por qué
mía.
autojustificar, no tenéis por qué
No, no, pero yo
autojustificaros,
sabes que
¿eh? O
sabes
sea,
cómo, que sabes cómo
que sí, o
somos y
sea,
sabes cómo somos
bueno.
todos
No,
en
pero...
redes. Y va a parecer que esto es un ataque gratuito. No, no lo es. Es un ataque, no es un ataque, es una opinión sincera de una etapa concreta, igual que pueden escuchar nuestros oyentes el que hicimos sobre Aerosmith o el que hemos hecho sobre Siempre Vengadores, donde las opiniones son bastante diferentes a lo que estamos contando ahora. O sea que yo creo incluso eso nos aleja un poco del prototipo de fan por el fan, sino así, oye, tío, le amábamos con locura, pero cuando algo no se hace bien, pues alguien que quiere y no hace algo bien, pues oye, pues también lo tienes que decir. O
A mí
sea,
en dibujo me parece que está mejor que en Siempre
muy
Vengadores,
bien,
¿eh?
muy bien. O sea, el capítulo de Abraxas, el 49, eso es increíble, lo que el dibujo, o sea, incluso los de esa saga. Antes lo de la zona negativa, algo tendremos que comentar porque también hay cosillas un poco raras. Yo creo que también tuvo que ver un poco todo el tema de las interferencias editoriales. Tenemos que hablar de si hay una villana en esta historia y si es Bobby Chase o no, y por qué Bobby Chase, mejor dicho. Pero yendo un poco a la pregunta que ha dicho Pedro, sí, decepcionante, sobre todo porque esperábamos mucho más, teníamos muchas ilusiones, sobre todo porque habíamos escuchado de la propia boca de Carlos las ideas que tenía para la serie y luego viste que no cuadraban. Claro, te la intentaba explicar Sebastián Santos, ese efímero correero que hizo los correos de esa etapa en una primera página, que lo que te hacía era destriparte el interior del TVO, una cosa bastante curiosa. Digo, pues no lo ponéis al final y ponéis primero lo de
Sí, había
Pera Oliver.
en la edición de Forum que se relanzó para la ocasión con un cuadro morado, por alguna razón, un cuadro morado en la portada, había una primera página que era un director cut de lo que iban a leer luego los lectores, ¿no? En el que se explicaba las diferencias entre lo que habían querido hacer allí y no les dejaron porque allí la serie tenía guión no, tenía diálogos de Jeff Loeb,
A partir del cuarto número.
porque
A
A
partir del
partir del
cuarto
tercer o
número.
cuarto número, sí, a partir del tercer o cuarto número, porque bueno, podía ser más natural para los lectores americanos. Y aquí conservaban los diálogos de Rafa Marín y de Carlos Pacheco, ¿no? Lo cual, eso ya de por sí
Sí,
era
claro.
una verdadera novedad.
Pero no cuadraban siempre con lo que habían dibujado, porque esa era otra. Los plots, los argumentos, la editora lo reformaba más o menos a su gusto, se lo pasaba al dibujante de turno. Cuando el dibujante no era Carlos, el dibujante a su vez lo interpretaba, y cuando llegaba al que hacía los diálogos, que Jeff Loeb, que tenía muy buena relación, luego se vio porque siguieron colaborando en DC, con Carlos, pues le decía, oye, Carlos, esto que me mandaste en el plot no tiene nada que ver con lo que me ha llegado dibujado, porque entre medias había habido cambios más o menos arbitrarios o con unas razones que a lo mejor no tienen que ver con las razones que tienen en su cabeza, que a veces eran demasiado ambiciosas, también hay que decirlo. A veces era un poco decir, bueno, vamos a pasarnos de frenada a ver hasta dónde nos dejan llegar. Y muchas veces eso hacía que les cortaran incluso ideas que podían haber hecho. Y a otras que decías tú, pero esto en la vida os lo hubiera permitido nadie. Ningún editor en la vida te hubiera permitido rebotear el universo Marvel entero como querían hacer al final del número 50. Eso era imposible, sin contar con el resto de dibujantes y de guionistas y de editores.
Hay una, lo que estaba diciendo Enrique antes, de no es que estemos pidiendo perdón y que estemos excusándonos, pero sí que es, pero, ¿no? El pero invalida lo que acabo de decir.
Hay que decir, a lo, pero.
Claro, a lo que me refiero es, al final tenemos una figura que tenemos tan reverenciada y luego encima que son cercanos, ¿no? O sea, Marín, Merino están aquí en España. Pueden oír esto, espero que no. No, espero que sí.
Si lo oyen, no pasa nada, ¿eh?
Sí, porque sí, no, sí. Si yo no digo nunca nada en yo no digo nunca nada en privado que no sea capaz de decir en público. Por cierto, ¿hay alguien pues que está sí. de obras? ¿Hay yo, alguien que está sí. de obras? Oigo ciertos sí, ruidos, ¿puede ser?
En mi casa siempre hay obras. En mi casa siempre hay obras. Ya han terminado pues, unos, ya han terminado unos y han empezado otros. Ya pasa que han empezado ahora mismo.
Vale.
Lo que iba a decir es que también es cierto que es hacer un poco de trampas, porque normalmente siempre comentamos los cómics por lo que son. Siempre analizamos lo que leemos y tal, y luego sí que a veces podemos sacar, ¿no? Pues el plan original de Claremont era hacer esto, pero al final el cómic hay que juzgarlo por lo que es. Entonces, en este caso, como tenemos tanta información, y tuvimos en su momento tanta información de primera mano que salía directamente en el TVO, de esto es así, pero iba a ser de otra forma. Es un poco trampa, porque estamos juzgándolo de una forma diferente a todos los demás cómics. A los demás cómics les juzgamos por los que es, mientras que a este siempre no, es que querían hacer otra cosa y no les dejaron. Ya, es que al resto de cómics también querían hacer otra cosa y seguramente tampoco no les dejaron, porque así funciona la editorial. Lo que pasa es que esto es una mirada tan en profundidad y encima con tan poca censura de cómo funciona una editorial, yo imagino que Carlos seguiría, pero Marín diría, para lo que me queda en el convento, cuento todo lo que tenga que contar.
Que de hecho no lo he dicho, pero Sebastián Santos, el correero, Rafa Marín, es la persona que estaba detrás de ese pseudónimo.
Anda, mira, yo no lo
eso
sabía.
No podía saberme, eso no podía saberme, lo he dicho hace tiempo.
Yo no lo sabía eso, o sea que sí. Hacía un director cuts, el propio...
Sí. Es que cuando lo han dicho pensé que lo habías dicho con toda la intención del mundo. Y sí, hay un director,
el comentario sí. del director, así que dicen, plan, no, les hemos llamado, les he preguntado y tal. Joder, no. qué ingenuos somos, cómo se nota que éramos niños.
No, yo sí que recuerdo con cariño aquel director Kutz porque...
Ah, ¿creías que Loki era el que escribía desde acá en los correos?
¿Eh?
¿Creías que Loki era el que escribía los correos, Íñigo?
No, Loki no, pero joder, pero no, aquí no pone Loki ni o suya. Es
no, eso es.
Parece un nombre razonablemente normal.
Había muchos seudónimos que parecían nombres normales que luego eran de gente más o menos conocida.
No, yo no tenía acceso a la información o a... Por aquel entonces, yo, de hecho, es que yo recuerdo que el primer número que me compré de los Cuatro Fantásticos de Pacheco y Merino y Marín fue. ¿Cuándo se publicó esto en España por primera vez?
2001.
¿2001?
Okay. A ver, te lo digo. La fecha 11 de 2000. No, en 11 de 2000 la edición original. Y aquí...
Sí.
Ahí no lo ponía. Sí, 10 de 2001, sí. En octubre de 2001 aparece como
claro, fecha. Octubre de 2001, cuadra. Yo estuve en verano del... Claro, yo estuve en verano del año 2001 en Estados Unidos, en Los Ángeles, pasando el verano allí un par de meses con mi tía. Yo me volví en agosto del 2001 aquí, justo... 11 días antes del 11S yo me volví. Y yo allí, aquel verano, me compré, porque me pareció alucinante, el primer número de Los Cuatro Fantásticos. Era el número 43, era el número en el que sale Johnny Storm, Namorita, Hulka y el Hombre Hormiga, que salen así a la carga, que hacen una especie de nuevos Cuatro Fantásticos para la ocasión. Ese es el primer número que me compré. El primer número, yo tenía un número americano, no conseguí encontrar los anteriores, y luego aquí, ya en España, por fin me pude hacer la serie regular. Después, pero mi primer contacto fue aquel número, que por cierto no lo dibujaba Carlos Pacheco, lo dibujaba Joe Bennett, el de Immortal Hulk, Onslaught, bueno, que este tipo que ha estado como 30 años trabajando en Marvel, hasta que lo han echado por... ¿Qué era? ¿Antisemita? ¿Por qué lo han echado?
Por facha, básicamente. Entonces
facha, pero era un tema religioso, ¿no? Era un tema...
No, ¿a Bennett?
Sí.
A Joe Bennett,
sí. No, por neonazi, porque era más por el partido de Bolsonaro, Trump. De
Brasil, vale. Eso,
y lo
vale,
ponía sí, en los cómics, hacía también comentarios antisemitas y tal.
¿Lo puso en los cómics? No, no lo puso en los cómics. Lo puso en sus redes sociales, ¿no?
Sí, pero bueno, eso también es cierto que eso fue vergonzoso, porque lo sabían desde hace mucho antes y le dejaron terminar la etapa. O sea, quiero decir, o sea, si quieres de verdad, este tío es un facha y no trabaja con nosotros, tienes que echarle en el momento. No. vamos a esperar 6 meses que termine la serie y así la recopilamos en bonitos tomos y luego después nos mostramos indignados. ¡Ay, qué malo es este tío! Ya no va a trabajar nunca más con nosotros, pero ha terminado el TVO.
Mira, a mí no me interesaría grabar un podcast de eso, pero sí me interesaría escucharos un podcast de eso. Porque ahora que he vuelto al gimnasio y entonces me estoy escuchando los podcasts antiguos en los que yo no he participado, que no me los he escuchado el otro día. Me estoy escuchando ahora el de JL al clavo, por ejemplo. Uh-huh. Y me gustaría escucharos un podcast del Immortal Hulk. Pero bueno, al lío. Yo me leí un número de los Cuatro Fantásticos de mitad de etapa antes de empezar la etapa aquí en castellano. Y entonces luego yo agradecía mucho ese feedback del director Scott del inicio, pero no sabía que ese, ¿cómo es? Sebastián. No.
¿Cómo era? Claro, si es un nombre literativo. Así que lo piensas así, es un poco nombre de TVO.
Pero bueno, tenía 14 años, es que es 15.
Yo tenía 23. Pero 22, pero... no, 22, 22. A lo que voy es... Fíjate, si acabo de decir, va, yo creo que aquí Marín, ya, para lo que le queda antes... No, es que lo estaba haciendo mientras salía la etapa con seudónimo, decía cosas porque en estos comentarios metía muchas pullas y muchas... O sea, a mala leche, que si yo creo que si en Marvel hubieran sabido las cosas que decía el director, no sé, igual lo sabían, pero... O les importaba un huevo. Pero vamos, que sí, ahora sabiéndolo voy a volver a leerme todos los artículos porque me parece que van a ser bastante más salvajes.
Yo creo incluso que se mordió un poquito la lengua para no también fastidiar un poquillo a Carlos.
Mira, uno al azar. Alguien en la Casa de las Ideas pilló el guión de este número y le pareció que no pasaba nada o algo así. No mencionaremos al señor Daninata Sabiduría, excepto para acusarlo de haber hundido en la miseria a Spider-Man. Y ni cortos ni perezosos, nuestros autores cogieron el TVO, lo aceleraron y metieron también el número siguiente aquí. Toma, palo, así. Es que era todo así,
¿sabes? Es que más... ¿Danny Fingerroth? ¿Quién era el editor?
Y aquí el Villas People. Sí, aquí hay palos a todo.
Es que más que un director cut, es el comentario del director. Estás viendo la película
y... Lo mismo, ¿no? Un director cut. No. Ah, bueno, claro. Eso es, quería decir comentario del director. Comentario del director.
Cuando había DVDs que tenían varias pistas de audio, porque eso también ha desaparecido por culpa de la plataforma...
Algo de Director's Cut sí tenía, porque tenía los guiones. Porque luego esto se publicó otra vez en un coleccionable. Coleccionable de los Cuatro Fantásticos. Se publicó luego en un Best of Marvel Essentials. Aquella primera línea de una Panini primeriza que tenía demasiada rugosidad, que a mí no me
gusta. A mí sí me gustan, a mí me gustan mucho. Los Spider-Man en Pume los conservo con cariño.
Los de los originales, los de Romita y de Ditko, salieron en Mome, sí.
No, me refiero a los de Straczynski y Romita.
Ah, no, es que sacaron ahí cosas. No me gustaba la rugosidad de aquellas portadas, la verdad. Y luego salieron en colección extra superhéroes y ahora va a salir en un omnibus, Marvel Omnibus de Panini, en el que creo que van a publicar con los diálogos de originales de Rafa Marín, o sea, con los diálogos que salió en la primera edición de Forum. De hecho, es que el nombre de Loef no aparece en la por del Omnibus, porque, claro, el momento en el que utiliza los diálogos originales, en los créditos no puedes poner a Jeff Loef. Fijaros, o sea, mira...
Que leerlo porque, a ver, aquí los diálogos estaban modificados, pero eran traducción de los diálogos de Loef, que los traducía también Rafa Marín, por cierto. Es decir, que el traductor que no aparece en los títulos de crédito de la edición de Forum era Rafa Marín, pero no aparece reseñado. No hay créditos de...
Yo me lo guiso, yo me lo como.
Claro, entonces él podía intentar cambiar, a veces cambiaba cosas que a su vez había cambiado Jeff Loef.
¿Sabes lo que me llama mucho, lo que me ha llamado muchísimo, pero muchísimo la atención leyendo estos TVOs? Los tacos.
Claro, pero es que los tacos no estaban en la edición americana.
Oye, por supuesto que no.
Lo ponía Rafa, es decir, cuando encuentra la cosa, el barco, el holandés aquel errante, dice holy moly en la edición inglesa. Y aquí dice, joder.
Que no tiene nada que ver. Varios joder, vayas cojones, vayas cojonudos, que se queda como extraño. Yo creo que es un poco venganza por una polémica muy famosa que aquí no nos llegó porque aquí no somos tan tontos. Somos tontos para muchas cosas, pero no para esas. Hay una frase que dice Sue, en la que dice, no te creas que esto es tan fácil como patearle el culo al Doctor Muerte. Una expresión totalmente normal.
Ese diálogo era de Loef. Y se lo fastidiaron a Loef.
Pero el marrón se lo comieron.
Una cosita, que aquí, cuando se habla de diálogos, no solo se habla de las palabras, también se habla de dónde poner los bocadillos, de la... lección de poner cuadros de texto descriptivos de lo que está pasando en la situación. Tú te coges los primeros números y tienen mucho cuadro de texto descriptivo, tal, 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 pisándose unos a otros. Y luego te coges los números en adelante y son páginas bastante desnudas.
Del momento en el que estábamos, que es la narración descomprimida, ya no voz en off ni textos de apoyo, o sea, todo ese tipo de cosas. Lo ves durante esta obra, por eso digo que es fascinante desde el punto de vista de historia de Marvel, que esto es un testigo.
Porque cuando la gente piensa en diálogos, no solo es las palabras, elegir el holy moly o el fuck up, ¿no? O sea, es también elegirlos. Mira, Marvel Omnibus, Los Cuatro Fantásticos de Carlos Pacheco y Rafael Marín, 70 euros.
Bueno, 70 euros y son 20 cómics.
Y si van a meter lo de los inhumanos, además, que deberían de meterlo, me imagino que también los meterán.
Están los inhumanos, sí. Están los el anual aquel y los inhumanos. Vale.
Ahora vamos a 24, ahora vamos a 25, 26.
Sí, estamos hablando de 736 páginas. Vale. Sí. Supongo que tendrá alguna entrevista también, alguna cosilla.
Más bocetos, que habíamos a casco burro.
Sí. Y en la portada pone Carlos Pacheco en grande. Menos en grande, pero también en grande, Rafa Marín y Jesús Merino. Y ya debajo solo los apellidos: Kessel, Imonin, Johnson, Ladron, Francis Yu, Grumet y Bagley.
Pero no aparece Loeb.
No aparece Loeb. Tampoco aparece.
¿Ha dado permiso Marvel para esto? Imagino que sí.
Tampoco aparece Kevin Maguire.
Porque, ¿no? Esto es más delicado de lo que parece, ¿eh? Porque en la obra aparece acreditado como dialoguista en la obra original, Loeb, y si aparece.
Lo pondrán en pequeño por dentro.
Seguramente. Además, si te miras las fichas de esta época que hay de estos números, muchos personajes aparecen creados por Loeb cuando no tuvo nada que ver. O sea, aparecen creados por Carlos Pacheco y Jeff Loeb, o algo así. A Rafa Marín muchas veces no lo ponen. En fin, las cosas de los créditos americanos y cómo hacen esas cosas.
Sí, lo de los créditos es terrible. Y los últimos números, por cierto, los dialoga, que es el... supongo que faltarán créditos porque aquí no está Maguire, ¿no?
Y los hace mucho mejor porque es que Carl Kelsen es mucho mejor guionista que el incapaz de Jeff Loeb.
Sí. Bueno, yo no estoy de acuerdo. En cualquier caso...
Pero muchísimo.
Vale, bueno, bien, pues...
No estoy de acuerdo.
Impresiones aparte, vamos a fanboyear. Bajar al barro, como suelo decir yo. Momentos favoritos de esta etapa, aunque luego al analizar un poco las sagas o los arcos argumentales o los enfoques, pues podamos repetir. Pero ¿con qué momentos os quedáis? ¿Con qué cositas os quedáis?
Yo solo te doy una cosa que sé que no te gusta, Pedro, que es ponerlo en el grupo de WhatsApp, que es la ilustración esta de dibujada por Bagley, en la cual aparece el Doctor Muerte con la niña en brazos. A mí se me parece, además la postura que tiene como enseñándosela, porque es lo que está haciendo, enseñándosela a Mr. Fantástico, diciéndole, mira, aquí tienes a tu hija, he ayudado a que nazca Chincharrabiña, porque básicamente es un Chincharrabiña uno más de Muerte a esa ilustración. Es brutal y muy potente, los diálogos son geniales. Fíjate, es curioso que está ya al final, no la dibuja Carlos, pero quizás mi escena favorita y mi viñeta favorita. Es una splash page muy, muy, muy resultona, está muy bien.
Claro, es que es un momento muy importante y muy chulo.
Y el único momento de esta etapa que ha trascendido al futuro. El único. Nada de lo que hicieron lo ha aprovechado nadie, salvo esto que sacó oro Hickman de él. Ningún personaje, ni Noah Baxter, ni Hell Scout, ni la chica esta blanca del hierro, de la pobre, lo que le pasa y pasan de ella, es una cosa espectacular. Ninguno de esos personajes ha trascendido, se quedaron encerrados en esta etapa, y esa parte de Muerte siendo el padrino, o por lo menos ayudando a nacer, lo del padrino fue luego. Aunque el padrino se suponía que iba a ser Johnny, de hecho creo que lo es de legal en bautizo, o como queráis llamarlo, o lo quisieran. Ese momento sí ha trascendido y tuvo unas consecuencias enormes. O sea, ese momento de Hickman en el cual dice Tito Muerte, tienes que salvarnos a todos, y convence a la niña a que se sacrifique el Doctor Muerte por la humanidad, viene de ahí. Eso es fundamental.
Lo que pasa es que estamos obviando la etapa previa de Chris Claremont y Salvador La Roca, donde
Richards. Ahí era el padre, adoptivo, se supone.
De una dimensión alternativa. No es cosa de un número dos. Estuvo de coprotagonista de la serie durante mucho tiempo. Eso previamente, y estamos obviando también la etapa de Mark Waid y Waringo,
donde esa relación entre Valeria y Muerte también se explora. De hecho, el momento.
Pero para mal.
Sí, pero bueno, el momento es en el que Valeria pronuncia su primera palabra. Doom. Se me parece un momentazo. De hecho, la portada de ese número con aquellos cubos de letras también me parece un momentazo, ¿no? O sea, ahí pero es donde.
Viene de ahí, viene de esta viñeta que te digo, todo eso.
Sí, esta viñeta viene de la Valeria que habían creado previamente, sí, que venía de un futuro en el que era hija de Muerte y Sus Richards. Lo que pasa es que ese Muerte en realidad era Red Richards dentro de la armadura. O sea, ese binomio Muerte-Valeria ya existía previamente.
Uh-huh. Y... Yo me dicen una cosa muy curiosa en uno de estos directos cut, que dice, a ver, que no tiene mucho sentido, tú no llamas a tu hija por el nombre de tu ex. Dice, no puedes. Entonces, aquí tiene más sentido, ¿no? De que elija el nombre de su amor perdido para fastidiar, de voy a elegir el nombre de. A cambio de mi pago por salvarla es ponerle el nombre.
Ya, el nombre para... bonito, además, ¿eh?
Sí, además es lo que dice, de que no le llama Zapata o Muerta, ¿no? Lo que dice literalmente. Pues seguramente mi momento favorito también sea ese, pero claro, no se puede repetir. Me gusta el número dibujado por Pacheco por los viajes por las dimensiones, porque está muy bien tirado y está muy bien pensada las dimensiones, la construcción de mundos, de cada uno de esos mundos a tierras paralelas a las que viajan, sobre todo cuando lo hace Carlos, que mete detalles por todas partes, que las que dan ver su similitud a que ese mundo podía haber existido, están chulos, está muy chulo. Entonces, bueno, sí, quitándolo de Muerte. Quitándolo de Muerte y Valeria, pues miría ese número. Es el 47, creo.
Sí, bueno, a mí lo de Valeria no me impresionó tanto, en el sentido de que al final es un reflejo de... Hay muchos guiños a las etapas clásicas, ¿no? Hay un reflejo a cuando durante la etapa de John Byrne, Sue Richards tiene un aborto, ¿no? Tiene un aborto.
Lo hice específicamente, es que no es otra niña, es esta niña. Aquella niña que perdí en los 80 es esta la que está... Es la misma niña que ha vuelto, por decirlo así.
Eso es. Aquella niña en la que Red Richards intentó desesperadamente conseguir ayuda para, bueno, pues intentar llevar a buen puerto el parto y no lo consiguió, pues aquí hay alguien que no estaba la otra vez y que gracias a él, el Doctor Muerte, eso sale adelante. Me parece interesante. Hay guiños constantemente a también la etapa de John Byrne. El primer número es con Diablo. Hay guiños a incluso tapas más clásicas con todo lo de Gideon.
Sí, pero si yo no tuviera el traje de rojo de Johnny.
El traje de rojo de Johnny otra vez y esa.
Utiliza a Janus, un villano que solo había aparecido una vez en la etapa ya creo que ya de Roy Thomas. Y que lo vuelve a utilizar, por cierto, en aquella cosa pintada que hizo Alex Ross, ¿no? Lo de círculo completo. Son los dos únicos que han cogido ese personaje, Carlos y Alex Rox, son los únicos que han utilizado el personaje luego. Son cosas muy oscuras, muy de fan, muy de los cómics que a él le gustaron cuando lo leyó. Es normal que haga eso. Y él tenía la idea muy clara de qué personaje y cuál era la personalidad de cada uno. Por lo menos cuando te lo contaba. Luego lo ves en el cómic y dices tú, uff, es que este Red Richards, yo es que no lo veo. O sea, no veo a ese Red Richards. Es un Red Richards que es... No es que sea inútil emocionalmente, que siempre lo ha sido. Eso está bien. Es que moralmente es un poco reprobable. Pasa de todo. O sea, esa señorita que viene a ayudarles contra Diablo, que es de una hermandad, que ella es la única superviviente, por lo que sea, y que acaba convertida en plomo y acaba en una dimensión, y dicen, uy, se ha ido. Qué pena. Ni se preocupa, ni decir, oye, podríamos ir a buscarla, o podemos ver si podemos curarla. No, no, la dan por perdida. O cuando mata a Hell Scout a Nihilus, es que le da lo mismo. El comentario es, uy, le ha podido atravesar el campo de fuerza que tiene. Pero bueno, y te da igual. O sea, es una cosa un poco rara, ¿no? No me acabo de convencer. O cuando tiene a la niña en brazos del Doctor Muerte, o sea, pasa de la niña, pasa del Doctor Muerte y se va por su... Bueno, pero primero está la niña. Yo me iría por el Doctor Muerte, aunque me dijeran, no espera que los demás, no se queda muy raro, ¿no? La caracterización concretamente de Red me parece mal llevada. No sé de quién es culpa, si de la idea original, de los diálogos, de lo que sea, pero no la veo.
No me da esa impresión, ¿eh? No, sí. Me ha parecido que estuvieran mal. Me parece que están muy bien escritos los cuatro. En general, son sus. Yo creo que son. Que captan bastantes bien de sus voces. Hay una cosa a la que sí que pongo pegas. Y que porque es una cosa que voy a poner pegas siempre a cualquiera que lo haga en cualquier cómic, que es llegar y nada más llegar a arrasar con todo lo anterior para poner lo tuyo. Y eso es a mí, que es algo que me parece feo. Llegan los cuatro fantásticos en la etapa de Chris Claremont, en la etapa de Loeb y Alan Davis, que fueron tres números, y en la etapa de Claremont tenían una nueva base, que era el espigón, era ahí en el muelle de Nueva York. Entonces llegan y los dos primeros números, la raza lo destruye Diablo y entonces... Pero
cuenta por qué tenían esa base, porque mola mucho.
Ay, no me acuerdo por qué la tenían.
Coño, ¿quién estaba en su edificio?
Los Thunderbolts, ¿no?
¿Claro?
Los Thunderbolts ocupaban el edificio, sí. Los con la bendición del mundo, por otra parte. Todo el mundo
el primer año de los Thunderbolts de Busek y Bagley consistía en CEMO intentando apropiarse del cariño, confianza y edificios de la ciudadanía, ¿no? Y se trasladan, se mudan ahí a ese edificio. Y previamente...
Era la Torre de las Cuatro Libertades, ¿no?
Torre de las Cuatro Libertades, sí. La Torre de las Cuatro Libertades, que era el edificio que habían tenido previamente... los Cuatro Fantásticos. Y previamente en el especial del universo Marvel, donde debutan los Thunderbolts por primera vez, aparece post Onslaught, ¿no? Donde aparece el taxista, el primer número de los Cuatro Fantásticos y demás. Ahí Nathaniel Richards transporta el interior, el contenido de la Torre de las Cuatro Libertades, lo transporta a una especie de una esfera cósmica o algo así, no me acuerdo muy bien. Para evitar que ese contenido, del contenido del edificio, caiga en manos de nadie, ¿no?
Y sale aquí. Y de hecho lo encuentran
eso es.
Aquí.
Uh-huh. Eso es.
No, la continuidad está bien tirada y además juegan en equipo, y tiran de las cosas que habían pasado. Pero a mí eso de llegar, quitar la base anterior, pues les ponemos nuestros propios trajes, que sean parecidos a los antiguos, ¿no? A los azules y negros en vez de los negros y blancos de Byrne. El símbolo me gusta, lo del símbolo del pecho que sea pues, un aparato tecnológico con comunicadores, GPS, todo ese tipo de cosas.
El aparato es un busca, o sea, que de Mr. Fantástico te espera otra cosa, porque además le dije a Johnny, es un busca, además vibra, ni siquiera suena, luego al final sí habla, y justamente lo escucha cuando está metido en una cámara de privación sensorial, queda muy raro, pero cuando está Johnny entrenando para ser actor con uno de estos... Es miembro de los Hijos del Tigre, Bob Diamond, que tanto le gustaban a Carlos, ¿no? Esos cómics de arte marcial de los años 70. Pues cuando está entrenando, se quita el traje, claro, le vibra, pero no lo tiene quitado, no se da cuenta y se tienen que ir los otros tres solos a correr una.
Bueno, eso no.
Claro, tú dices tú, pero le dices, Mr. Fantástico, ¿se lo ha quitado? Pues claro que se lo ha quitado, es que va a ir siempre con el traje. De hecho, hay una cosa bastante curiosa, que cuando lo dibuja Carlos a Johnny en ropa civil, va a una fiesta con una novieta que tiene, pues resulta que debajo no lleva el traje, que el traje tenía el cuello alto. Y entonces el colorista Liquid, tendremos que hablar también de Liquid un poquito, el colorista o los coloristas, con el color le hacen ver que tiene por debajo el traje. Para que nadie diga, oye, ¿dónde estaba el traje? No, la tipa pregunta, ¿de dónde lo tenía? No, no, lo llevaba abajo. Lo que pasa es que Carlos no se lo quiso dibujar. No había una línea de tinta ahí, sino lo hicieron con colores. Y la verdad que ese cacharro, tú piensas algo más tecnológico, que sea un microchip detrás de la oreja, que
nah, vale, es no simbólico. Sé. Es simbólico.
Pero como ahí, fíjate que añade 3D, añade lo que luego hemos visto así de veces en los cómics. De hecho, el traje que sale el Mr. Fantástico de la película del Doctor Extraño lleva ese símbolo, es el mismo. Yo ahí lo flipé, es ese traje casi y ese símbolo que luego todos los demás lo han visto. Esa idea de que los símbolos sean 3D, que lo hemos visto tanto en todos los logotipos de los personajes. Estaba en el de Batman de Keaton, ¿no? Queda guay, ¿no? Eso sí es muy moderno, pero luego el cacharro en sí mismo queda un poco bueno.
A mí me gusta, pero hay otra cosa que, por ejemplo, hacen que es Johnny. La eterna dicotomía, pero que ya no era tan eterna de... yo creo siempre que llega un nuevo guionista dice, ¿cuáles son tus ideas? Bueno, pues voy a hacer que Johnny por fin madure. Hostia.
Te lo cuento en sus palabras porque en una entrevista que le hice justo cuando iba a empezar, le pedí que me definiera a todos los personajes. También le pedí que me definiera al grupo y eso me lo hizo quitar. Eso lo tengo contado ahora porque es de las anécdotas que no me quiero llevar a la tumba. Mira, la Antorcha Humana dice que en términos psicológicos debería ser el miembro más débil. Era un adolescente cuando se convirtió en héroe y la vida se ha portado bien con él. Es el cuñado de Red Richard y un superhéroe muy popular sin problemas de dinero. No entiendo cómo Spider-Man le considera como su amigo cuando debería odiarle. Ya en serio sé que creció un poco durante la época de John Byrne y Tom DeFalco, pero eso fue antes de Onslaught y esa madurez no se ha visto reflejada tras su retorno de allí. Pues, ¿podría significar eso que nuestros héroes cambiaron tras su estancia en el mundo de Heroes Reborn? O sea, incluso... Oye, te mete ahí una cosa como diciendo, mira, puede que hay una idea por ahí de que cambiaron de alguna manera, tal y cual, ¿no?
Eso es lo que a mí me parece que es un poco el comienzo ese de que cada guionista que llega dice, voy a hacer que por fin la Antorcha Humana madure. Cuando había madurado con Birne, había madurado mucho con De Falco y, por supuestísimo, con Englehart. Entonces, ya hacía ya 15 años que la antorcha humana ya no era un novato. Y aquí esta regresión que tiene a ser un cabeza hueca, un superficial, y que luego encima guionista tras guionista lo ha seguido haciendo, a mí me es una cosa que me fastidia bastante. O sea, porque al final es un poquitín el quiero que los personajes sean como yo era, como yo los leía. Y bueno, sí, yo los evoluciono, pero los evoluciono yo. Y a mí eso es una cosa...
Bueno, claro, estaba, aquí lo interesante era esa inversión en las maldiciones de Johnny Storm y la cosa, ¿no? Aquí encontramos a la vez, las dos a la vez, ¿no? Johnny Storm no puede controlar el poder de su llama y no puede tocar o intimar con otras personas, y en cambio Ben Grimm sí que regresa a su cuerpo humano con una tripa cervecera que explican en los textos como... Claro, pues si te ves tan fuerte, te descuidas, ¿no? Te descuidas y a ver, a todos nos puede pasar.
Eso me gusta mucho.
Eso está muy guay.
Sí, tiene muy menos pelo, tiene más barriga, se han pasado los años.
Eso era muy JLI, muy de Matei de Giffen, la verdad, pero oye, está muy guay.
Sí, está muy bien. Y sobre todo, pues eso, cómo de repente el Johnny pasa a ser la cosa y la cosa pasa a ser Johnny, ¿no? En el sentido de que no pueden...
Pero ¿te fijas que cada uno de esos cambios pasa al final de una de las aventuras? Y eso también a mí me mata, porque es que lo que pasa, por ejemplo, ¿por qué la cosa se convierte, se puede revertir de forma humana y forma pétrea a voluntad? Pues porque por un lado se bebe un líquido de diablo y por otro lo toca la gárgola. Pues lo que
eso es una combinación de las dos peleas
muy
iniciales.
Muy alquímica, efectivamente, pero es demasiado ad hoc, ¿no? ¿Por qué se queda embarazada de nuevo Sue Storm, Sue Richards? Pues porque resulta que como hay un cambio en el universo que por el unificador supremo lo reinicia, pues resulta que también eso se reinicia porque Franklin Richards, es casi que lo cuenta más bien en los textos, hace que se quede embarazada otra vez porque era el deseo que ella tenía. Demasiado todo, un girito para los personajes al final que realmente no tenía nada que ver con la historia. O sea,
puede ser, no sé, yo no lo sabrá. Claro, yo no lo he querido releer para esta ocasión. Sí que releí hace cosa de medio año la saga de Abraxas, porque tuve que escribir un texto y porque yo no he llegado a decir mi momento favorito.
Es verdad.
Esa saga en conjunto me chifla, o sea, esa saga me parece de la... No osadía lo que voy a decir, pero parece de las mejores de la historia de Marvel, incluso historia DC, porque tiene mucho de DC, muchísimo de DC Comics, muchísimo, y esa justifica todo este... esta etapa de 20 números, o 20 números y pico, ¿no? O sea, la saga de Abraxas, con el nulificador supremo que a mí me chifla, con Galactus que había muerto por aquel entonces la muerte en la miniserie aquella de Louis Simonson y de John Buscema, en la de John Buscema y quién le tintaba, no me acuerdo. Había muerto Galactus, entonces como muere Galactus, aquí se va a descubrir luego que Galactus era un anticuerpo, un antivirus galáctico creado por Eternidad para impedir el ascenso de Abraxas, ¿no? Entonces como muere Galactus, Abraxas, que es este mal con toques romanos, ¿no? Empieza a destruir no solo el universo, sino el multiverso, ¿no? Porque aquí aparece una legión, un ejército de Frankie Rice, de Novas, que se trae todos los universos. O sea, aquello a mí me parecía chulísimo. Son ideas muy... que luego las ha hecho Hickman y que le hemos aplaudido, ¿no? O que se hacía en la distinguida competencia.
Pero es que las
no tiene nada que ver.
Sí, las he hecho... Vale, bueno, las he hecho de otra manera, pero no estábamos acostumbrados en Marvel, quitando los que habíamos leído Capitán Britannia, no estábamos hablando en Marvel a sagas de enfoque y de ambición multiversal. O sea, como mucho era algo galáctico y tal, pero multiversal, esos Galactus de tierras alternativas, esas Novas de tierras alternativas, me gustaba mucho. Y luego como los Cuatro Fantásticos, como en un guiño obvio a la trilogía de Galactus original, en vez de Johnny Storm, aquí son los otros Cuatro Fantásticos los que tienen que viajar a tierras alternativas a encontrar una especie de su esencia o algo así, y nos ofrece tres versiones de reversos de las tierras Marvel muy interesantes, en el que demuestran que entienden muy bien a los personajes, con guiños, con frases, con situaciones reflejo. Y luego pues ese final apoteósico final con el Unificador Supremo, con Roma, con Valeria, con Franklin,
me gusta mucho la muerte de Estela Plateada, que luego se revierte, y sobre todo que es un soft Inamorita, es un soft reboot. O sea, hay un reboot del universo. El universo Marvel se rebootea.
Nadie le hizo caso.
Efectivamente, nadie hizo caso, como la dinastía de Kang por aquel entonces y todas las series de aquella...
De corte clásico, que eran ignoradas.
O historias que servían para la continuidad en aquel momento no interesaban a la editorial.
Es que son cosas...
Eran ignoradas, incluso denostadas, ¿no? O sea, Bill Gemas, Tom Brevoort comenta cómo denostaba todos aquellos enfoques, ¿no? Y ese reboot, que es un reboot, a mí me chifla. Esta saga, la saga de Abraxas, el diseño del personaje, que es una pena que no haya vuelto a aparecer, todo de Frankie Wright, todos esos universos alternativos, cómo se defragmenta todo, más siendo un guiño masivo a la trilogía de Galactus original. Porque están todos buscando ese nulificador, como buscaba Johnny originalmente, ¿no? Y todo eso me chifla. Toda esa saga me chifla, aunque, bueno, hay varios feelings de dibujo que no son precisamente los mejores. Y todo esto empieza, además, en el anual del 2001, supongo que será, que es un anual que dibuja Kevin Maguire, en el que se enfrentan, bueno, aparecen los Cuatro Fantásticos, de repente aparece en un universo que no es el suyo, aparece un grupo, a ver que lo tengo aquí, cómo era el grupo, en castellano.
Es un Kevin Maguire, siempre es bueno, porque Kevin Maguire es buenísimo, pero es un Kevin Maguire muy alimenticio de cobra el cheque y pírate.
Sí, bueno, sí, sí, pero
aparecen rápido, muy estático.
Y se enfrentan los Cuatro Fantásticos.
Tiene ese anual, un momentazo que debería ser historia de los Cuatro Fantásticos, pero que no, tampoco trasciende, que a esa cabeza cercenada de Galactus en medio de Times Square.
Creo que contaban los autores, en algún momento contaban...
Eso sí, que,
bueno,
que
tendría que buscar
los huesos me ha hecho gracia. Sí. Porque se ve que está como descompuesto y nada más que le quedan los huesos y el casco. Y queda un poco raro. Sí, sí.
No, el tal Santiago Santos, sea quien sea. Sebastián Santos decía que ellos querían que fuera la cabeza de verdad, con la cara y las vísceras de Galactus. Pero no sé, no
lo he releído. Tiro de memoria de hace 20 años. Pero creo que lo que querían ellos era, como a lo largo de todos los números anteriores, en una página, en cada número, una viñeta en cada número, ver cómo se iba acercando esa cabeza de Galactus para ir creando un increchendo.
Claro, bueno, pero es que ya no se llevaban los subargumentos. El meto una página
Lo sé.
Pero bueno, aquí en este número lo sabes, pero estamos comentando a los oyentes.
Pero bueno, que déjame contarlo. El momento, que es el de mis favoritos, curiosamente no lo dibuja Carlos Pacheco, es cuando se enfrentan al Escuadrón Justiciero, ¿no? Eso. Que es un grupo de esta tierra paralela del universo Marvel, formada por personajes de segunda, tercera o incluso cuarta categoría del universo Marvel, pero que todos ellos son un homenaje a la JSA, ¿no? Y por ejemplo está Bucky Barnes, el Doctor Druida, el Zumbador, Namora, Relámpago Viviente, ¿no? Que en vez de Johnny Quick, en vez de Johnny Thunder, pues Relámpago Viviente, Rayo Viviente, el de los Huacos, Cuervo Rojo por Hawkman, Jack el Batallador es Wildcat, ¿no? El Capitán Universo, Starman, La Rosa, claro, tú dices La Rosa, o sea, fíjate cómo han tenido que... Eso es, sale Mortaja, ¿no? O sea, son personajes... Y luego en el centro estaba Hulk. Estaba Hulk, que era como el líder de este grupo, del Escuadrón Justiciero. Ah, pero yo durante mucho tiempo que no sabía a quién homenajeaba, a quién era el análogo de Hulk. O sea, porque todos tienen un análogo claro. Wildcat, Hawkman, Wonder Woman, tal, no sé qué. Y Hulk no tiene un análogo en ese sentido, ¿no? Y hasta que al final... ¿Eh?
Doctor Medianoche era más bien Mortaja, ¿no?
Mortaja es Doctor Medianoche, sí. Hasta que al final ya no me aguantaba y hace 2 o 3 años le mandé un WhatsApp a Carlos. Le dije, oye, ¿este quién era? Y me dijo, pues, ¿quién va a ser? El primer héroe, ¿no? El héroe más... Y me dijo, este es Superman. Entonces, claro, sí, o sea, porque me lo dice él, pero me costó mucho tiempo. Y esta saga de Abraxas y este inicio con este círculo, Escuadrón Justiciero, ¿no? A mí me gustó mucho. Mucho al Pedro de que estaba empezando a comprender el trasfondo, los universos de ficción, las comparaciones entre Marvel y DC, me gustaron mucho, y sobre todo ese reboot con ese
embarazo express. Yo he estado navegando, viendo, digo, bueno, a ver qué consideración tiene online esta etapa, ¿no? A ver si está en algún top 10, en algún no sé qué ranking, ¿no? No, o sea, nada, no hay ningún momento que esté en ningún top 10 de ninguna etapa de... Porque, bueno, la verdad, que hay siempre habrá 10 momentos mejores que cualquier cosa que hicieron en esta serie, es así, pero es que incluso he encontrado encontrado es uno, único, un ranking de etapas. Y ahí está, la pone de 19. Mete hasta slot, no mete la última, que es de Catwell, la última, la que está ahora funcionando.
La hora es la de Ryan North.
Sí, la verdad, de North no la mete, pero no ha acabado. Queda en la 12. Por debajo pone, atento, este hombre, quien sea, es una persona, ¿vale? Pero me hace gracia. La de Clermont, por debajo, la de Conway, la de Falco, la de Thomas, la de Monch, la de Thomas, el flipado, que la pongo por debajo, Straczynski, y la última, la de Jin Lee. Cuando la verdad que Jin Lee, si la pillas por su cuenta y como algo aparte, oye, estaba muy bien, la verdad.
Lo hemos dicho muchas veces en este podcast, que el número uno de Jin Lee es muy bueno. Y es muy, muy inteligente. A mí la saga de Abraxas me gusta lo que quiere hacer, y he dicho que mi momento favorito seguramente es ese número dibujado por Pacheco en el que están yendo dimensiones. Me gusta más la idea que la realización. Abraxas es un malo que no tiene nada. O sea, no tiene un buen diseño, no tiene una buena idea, no tiene personalidad, que es malo. Es malo, poderoso con poderes genéricos.
Mato Galactus porque soy. Y además soy súper guay porque soy el único ser que no tiene otra contrapartida en el universo, tío. Es que eso ya subirse mucho, ¿eh?
Se me ocurren varios de esos. Pero
lo dice él, ¿eh?
Sí.
Nadie le desmiente.
Es decir, no me parece memorable. No me parece un malo memorable ni una amenaza que dé auténtico miedo. Aunque el concepto de hostia, la cabeza cortada de Galactus sí que está chulo. Vale. Y lo de las novas y eso, y encima la nova traidora y tal. Pero luego el malo como tal es que no tiene mucho. No tiene nada, vamos.
Esa pequeña obsesión de Carlos por los personajes de corte romano, la verdad que también se la hace con cuando rediseñó al Capitán Marvel, ¿no? A Janis Bell, con el pelito hacia adelante como si fuera, creo que es la idea. Lo dijo sí. Marlon Brando en
Marlon Brando, sí.
Eso me hace gracia, ¿no? Tenía esa obsesión por los romanos, tan de hoy en día, por otra parte. Incluso hace cosas muy raras. O sea, coge al vigilante, lo deja en plan catatónico, o parece que lo mata, o no se sabe bien, y le quita la mitad del medallón que llevaba siempre para su propia toga, llevarla, y se queda con la mitad. ¿Por qué? Es que hace unas cosas muy extrañas.
Así que sí, yo los entiendo, pero bueno, que a mí me gusta ese demostración de conocimiento de lo que hacen los personajes de esas sagas clásicas.
Y Lin, que yo creo que aquí ya tenemos que abrir un poquito también el melón de la intromisión editorial, porque tenemos que ver un poco la intrahistoria de por qué acaba Carlos en los Cuatro Fantásticos. Más bien fue concesión de Bob Harras para conseguir que Carlos no se fuera, como al final pasó a los dos años, a DC o a hacer proyectos independientes. Entonces, claro, Carlos quería decir, no, yo a partir de ahora todo lo que haga, además lo dijo y lo prometió, quiero guionizarlo yo. O sea en una editorial grande o propiedad mía. Y por eso consiguió que Bob Harras, también le ayudó mucho el guión que hizo a medias con Rafa Marín, de la miniserie de Inhumanos, que lo presentó antes de esta etapa y les gustó, aunque luego se publicó en paralelo porque Ladrón tardó muchísimo en dibujarlo, pero era previo a esta etapa. Y claro, ¿qué hace Bob Harras? Vale, vas a hacer Los Cuatro Fantásticos, coge a Bobby Chase, que era una de las cinco editoras, de hecho la editora de la línea Edge, ¿verdad? De ese año de los cinco editores. Coge a Bobby Chase, que era la editora en ese momento, la editora que, por ejemplo, despidió a Byrne de Hulka, hay que decirlo, o sea, que era una señora que estaba muy bien puesta porque para manejar a Byrne y que Byrne sea el que se vaya, y además que lo echó, no fue decir, me voy y cojo la puerta, no, te echo antes de que te vayas, pues esa señora fue la que le cayó el marrón y creo que no le gustó desde el minuto cero. No le gustó que le impusieran el guionista y que fuera de esa manera, ella tendría sus ideas. Y parece que hace también un poco un labor de zapa contra los guiones, contra los plots, los cambia. También era el momento en el que...
Pero hablas de Bobby...
De Bobby Chase.
Hablar de Bobby Chase, o sea...
Bobby Chase es una editora muy importante de la historia de Marvel y es amiga de Bob Harras, ¿eh? Hay que verlo.
Eso es, o sea, quiero decir que...
Luego le dio trabajo en DC.
Sí, efectivamente. Yo les he entrevistado a los dos juntos una vez. Uh-huh. La entrevista más difícil de mi vida.
Vale.
No voy a comentar. Fue al año siguiente de les trajo ECC. Y no es el primer año, el segundo año de ECC. Y por tanto, el primer año o el segundo año de. Lo voy a mirar. De los nuevos 52.
O sea, cuando estaba ya la cosa un poco chunga.
Vale, sí, efectivamente, el primer año.
Les trajo el tercero en el escalafón de la editorial. Durante
les trajo ECC el primer año, en mayo del 2012. Uh-huh. ECC empezó en enero del 2012. a publicar DC en España y les trajo en mayo, trajo a Scott Snyder, a un Greg Capullo entregadísimo, que él solo sostenía y vendía todo. Trajo a alguien más y trajo a los dos editores, a Bo Harras y Bobby Chase. Y bueno, pues yo hice preguntas que no...
¿No les gustaron?
Que no les gustaron. Entonces, en junio, en mayo del 2012, ya llevamos unos 8 o 9 meses de 9 meses de los nuevos 52 y yo hice preguntas que no les gustaron nada. Y mira que yo admiraba, ¿no?, hasta cierto punto a Bo Harras, porque los Vengadores de Bo Harras son los que yo he crecido y amado, ¿no? Pero madre mía, aquella entrevista, madre mía. En cualquier caso, lo que iba a decir es que Bob Harras y Bobby Chase es decir lo mismo. O sea, rara vez uno iba para un lado y otro para otro, ¿no? O sea, y como hemos comentado aquí ya muchas veces, Carlos Pacheco y Bob Harras se llevaban muy bien, se llevaban muy, 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 muy bien, ¿no? Él le cuidó siempre, le dio los proyectos que quiso y demás, ¿no? Aquí se habló, creo que se habló, de que Tom Brevoort editase la serie. Pero Bobby Chase dijo, no, prefiero seguir yo, porque en la de Vengadores sí que habían pedido que la editara Tom Brevoort y qué más quiere él, ¿no? Y la editó él. Pero aquí no, aquí se mantuvo.
Carlos también quería,
Claro, sí, 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 quería a Brevoort, sí, sí, pero se mantuvo
Bobby Chase. Relaciones de poder y yo doy, claro, tu sede y yo cedo, claro, eso que funciona la vida. O sea, que
estás cediendo poder, claro, ¿no? Estás cediendo las riendas de la serie de los Cuatro Fantásticos. Y de hecho,
yo me imagino a Bob Harras, que estaba en ese momento ya temiendo por su cabeza porque veía que lo iban a echar, diciendo, mira, tú te ocupas, Bobby Chase, de esto, yo ya no quiero saber nada, yo ya he hecho mi parte.
Sí, 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 efectivamente. Y de hecho les acaban echando a Bob Harras, y el número 47, cuando empieza la saga de Abraxas, que yo digo, con los números ya editados por Tom Brevoort, y yo creo que se nota, ¿no? Hasta cierto punto se nota todo ese friquismo.
Sobre todo en la saga final. Ahí se nota muchísimo.
Y en la saga final, ¿no? Que trae además a Kessel como dialoguista, y se nota mucho el amor que... Porque hay gente que piensa que Mark Waid ama a los Cuatro Fantásticos por su gran etapa, pero él dice que, bueno, que ha leído súper poquito. El que lo amaba era Tom Brevoort, que es el que, verdad, le inspiraba muchas ideas, ¿no? Aquella entrevista, madre mía, me habéis hecho recordar la peor entrevista de mi vida. Madre mía, qué...
Lo pasé mal. Pasándosela por mail luego.
Lo pasé mal, no, hay preguntas que no...
Bueno, pero nosotros en privado...
Yo hice la transcripción de lo que se podía transcribir, hay cosas que...
Tú se la mandas a Enrique y a mí. Y luego se filtra. ¿Y quién la ha filtrado? Pues alguien, pero no puedes.
Él nos va a mandar a cada uno, nos va a mandar una copia distinta con textos distintos para pillarlo.
Como Tyrion.
Exacto. Uf.
Y hablando de entrevista, lo que te comentaba antes de cuando entrevisté a Carlos, justo antes de pillarlo, una entrevista por lo otro lado genial, era un gustazo escucharle. Se vino arriba. En un momento yo le pregunté, oye, háblame de cómo ves tú a cada personaje, de una definición muy buena de cada uno. Y digo, ¿y el grupo? Dice, mira, el grupo para mí es la Sagrada Familia de Marvel. Dice, Red es San José. Dice, Sue es la Virgen María. Dice, luego el Franklin es Jesucristo. Es el Mesías, es un personaje mesiánico. De hecho, eso sí lo transcribí y sí me dejó que lo pusiera. Y luego digo, y Johnny y Bane, dicen, son la vaca y el buey, ¿no? Ya son las cosas que tenía Carlos, ¿no? Bueno, pues yo transcribí al pie de la letra la entrevista y se la mandé para que él la viera, la revisara, para que no hubiera ningún malentendido. Y me llamó diciendo, oye, hazme el favor de esto, lo he dicho yo, pero quítalo. Si no pongas nada de referencia a la Sagrada Familia, porque los americanos son como son. Y vayamos a puñetas. Claro, él estaba pensando en la Marvel que estaba acabando. No en la Marvel que vendía luego, donde probablemente esa historia sí hubiera pegado, ¿eh?
Claro, eso lo diría
Millar. 2005, 2010 sí pegaba esa historia.
Eso lo dice Mar Millar y hace un tap mientras, claro, lo dice. Mirad.
Sí, que esa sí que no la he releído, la etapa que hizo Mar Millar de Los Cuatro Fantásticos, la que hizo con Brian Hitch, no la de Ultimate. Tiene muchísimo de aquí, ¿eh? Ese cadáver de Galactus me recuerda mucho a lo de la cabeza. No aparece Nova Buster, pero sí aparece la exnovia y el nuevo marido de Talis. Están en el mismo papel que tenía que haber tenido Nova Buster. O sea, digo yo...
No, mira, Nova Buster es un concepto que me mola, ¿eh? Toda esa parte de Alejandría, del edificio Baxter ahí en el espacio, regresando. Vale, sí, es una vuelta al statu quo, pero me parece ciencia ficción de la guapa. Sí, y lo recuerdo...
Por eso.
Sobre todo porque además
nadie están
dibujados por él.
Claro. Nadie ha retomado a esa pobre gente que se pierde en el espacio.
No.
No, nada, no.
Se han perdido.
Intentos de hacer una saga.
Y la señora negra, que era su mujer, que Carlos lo hicieron a
propósito. Abigail, ¿no?
Abigail, efectivamente, que lo hicieron a posta, ¿no? Para decir, hombre, un matrimonio multirracial, oye, que esto es, que sabemos nosotros como la sociedad norteamericana mejor que los propios norteamericanos. Aquello ellos pensaban que iba a escandalizar y, hombre, nadie le importó, o por lo menos no se nota que nadie le importara, pero ya se quedó allí esperando a su marido diciendo, él vuelve. Pues no ha vuelto. A ver, ese personaje, por un lado me gustaba y por el otro lado no, porque era el padre que le faltaba a Reed. O sea, Reed, una de las que tiene Reed es su falta de empatía emocional, es que su padre se fue, un padre ausente, pero literalmente, ¿no? Nathaniel. Y que apareciera un personaje en su pasado que hizo el papel de padre, por un lado está bien, pero por otro lado invalida esa personalidad de Reed.
Pero bueno, es un mentor en la universidad, más que otra cosa.
Pero al final una figura paterna, ¿eh?
Sí, sí, es una figura paterna, por
lógico. Supuesto. Y es lógico que el personaje busque una figura paterna. Igual que busca un hermano que nunca tuvo en Ben y también lo busca en Víctor, en Muerte. Ese tipo de cosas está muy bien en lo que se ha desarrollado por el personaje en estos 63 años ya. Por Dios.
De todas formas, es normal que, y más en la industria de hoy en día, que directamente ya son relanzamientos desde un número uno, que los guionistas claro. De una etapa no toquen lo del anterior. O sea, a Laia tardaron... Bueno, sí, regresó un poquito durante la Invasión Secreta Skrull, porque claro, joder, en Invasión Secreta Skrull pues tiene, apareció un poquillo en una miniserie. Pero Laia era una cosa de Tom DeFalco y luego se ha usado entre poco y nada, ¿no? Un poquito también Dan Slott. Los de Fantastic Four, o sea, Dan Slott, no recuerdo bien, pero en su etapa en Los Cuatro Fantásticos le ha dado una hermanastra a Reed Richards, ¿no?
Sí, sí.
Pues sí. La etapa de Tom DeFalco... Tom DeFalco y Paul Ryan.
Sí, le dio una hermanastra que era del mundo aquel, como posapocalíptico vaquero.
Claro, vale. Eso es. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, siempre es normal hasta cierto punto ese reparto de secundarios no aparezca en siguientes etapas, bueno, ¿no?
Entonces, voy a empezar una cruzada para que alguien escriba un cómic encontrándose con esos científicos que llevan un montón de tiempo perdidos por el espacio.
Bueno. Mira, si no lo ha hecho ya Dan Slott, no lo hace nadie.
Ya, la verdad que no lo va a hacer Ryan North, eso está claro.
Por eso.
Y lo de la Sagrada Familia y eso, por aquel entonces había la miniserie aquella de Los Cuatro Fantásticos 1, 2, 3, 4 de Grant Morrison y Jelly. Y había entrevistas todos los meses de Grant Morrison explicando su teoría de la relación de incesto mitológica entre Sue Richards y Namor, que es el agua, y la antorcha humana, que es el fuego, y bueno, tenía unas pajas mentales que flipas y que hablaba de cosas bastante heavy, ¿eh? Y no pasaba nada, y la soltaba. O sea, era la época, era una época de...
No, fíjate que cambios. Eso que estás diciendo tú es de finales del 2000 lo que estoy diciendo yo es de finales del 99, o sea, lo que cambió la cosa en un año.
Todo va cambiando, pero vamos, tú te ves esas entrevistas
titulares. La Marvel de Yemas era una Marvel que buscaba los titulares, que buscaba salir en prensa con lo que fuera y que la gente que impulsó pues eran estrellas, gente que trabajaba en el cine, en libros, en prensa, en gente mediática y traemos tíos que sean estrellas del rock.
Me acordaba esto es lo que pasaba en el 4F1234 aquel, que os digo, o sea...
No me acuerdo, lo leí según salió, pues, no lo he vuelto a tocar.
Pues hay una imagen que sale por Twitter cada mes del beso entre Sue y Namor, todo mojado, y ella también, todo mojada. Entonces, titulares, pues sí.
Y luego en los Ultimates, pues ahí tenía a la bruja y a Mercurio tan felices. Y no pasaba nada.
Ya son más, sí, eso ya son más.
Sí, más años. 4 años o 5 después, pero que sí. Que estaba ahí, super, incluso la portada aquella, que se habían cogido de la mano. Decía, ups, ¿qué pasa aquí? ¡Qué fraterno!
Bueno, ¿queréis comentar algo más de esta etapa? De quizás el arco argumental final, también como un elefante en la cacharrería, entra en el número 50, un número tan redondo como el número 50, entra ya sin dibujo de Pacheco. Pacheco ya no iba a dibujar nada desde el... 49, creo que es el último, la saga de final de Black Series.
El por qué no dibuja tanto también es una cosa que nadie aclaró nunca. Es decir, por un lado ellos dicen que la editora lo que quería era tener números de como si fueran muy lentos y quería tener números por si acaso no les daba tiempo a entregar. Ellos dicen que no, que iban bien de ritmo y que habían empezado con suficiente antelación para poder dibujarlo todo.
Claro, a mí...
No sabe uno si eso es casi mobbing o qué. Es que ahí no lo sabes.
Tío. mí, Sebastián Santos decía siempre, de no, no, a Pacheco seguro que le iba a ir a dado tiempo y estaban deseando, pero les obligaban.
Claro, Carrión ahora no era tan rápido de todas maneras, ¿eh?
No, claro, pero bueno...
Un número al mes le costaba, porque bueno, por su estilo y porque ya estaba...
Bueno, pero igual estaba con ilusión. No,
era lo normal, en la época. Estaba él, estaba Brian Hitch, estaban todos ya en ese plan hiperrealista, hiperdetallista de hasta la última arruga y del último cordón del zapato. Entonces, claro, se tardaba mucho más en dibujar que antes, que te hacían...
Es una pena todos los...
Que Marvel te haga los cuatro números, los cuatro fantásticos a la vez que estaba haciendo de...
Ultimate Spider-Man.
Flipante. Cuando me di cuenta, digo, coño, que esto ya era cuando Ultimate Spider-Man. O sea, que...
El primer año de Ultimate Spider-Man son 12 números y luego se dan cuenta de que...
El primero era más
sí, pero son 12 números, pero luego ya se dan cuenta que es un pelotazo y hacen 18 al año. Hacen una entrega un mes uno, otro mes dos, uno, dos, uno, dos. Sí. También con muchas viñetas copiadas unas de otras, porque bueno, era lo que se llevaba. Pero durante el primer año alterna...
Mucho plano, mucha cara, mucho un poco fondo, bueno, son los truquitos que tiene Marvel Ackley para hacer eso.
Eso es.
Sí, pero lo hacía. Y lo hizo más de 100 números. Bueno, 120 números, 120 números, algo por el estilo seguido.
Y pero es que durante el primer año alternó con los Thunderbolts, donde no hacía esos truquitos. O sea, los Thunderbolts hacía lo que hacían los Thunderbolts. Era una con más secundarios, con más personajes por todos los lados. El número 50, también hay una intromisión editorial, y es que el número 50 era el experimento aquel del mes Nufseid, ¿no? El mes mudo. La idea aquella de Bill Gemas, en la que todos los cómics Marvel tenían, no podían hablar los personajes, ¿no? Y bueno, pues aquel número pues les pilló en pleno aniversario, casi, de la colección. Y era pues Carlos Pacheco, Rafa Marín. Aquí no hay diálogos de James Loeb, claro, porque no hay diálogos de ningún tipo. Y el dibujo en este número era de Tom Gruber, ¿no? Y era, pues bueno, pues un número... El tac, aquel, sí. ¿Os acordáis, no? Una idea original, pero es que...
Es una idea buena, pero no es... Hubo números buenos, hubo números malos, hubo números curiosos en el mes del silencioso. Este es, bueno, pues bien, sin más. Hubiera sido más bonito de ser la historia que querían contar, de empezar la historia con... Empezar su etapa con este número y les dijeron que no. Pero fíjate cómo había cambiado en año y medio de decirles que no a no ponerlo. Bueno.
No sé si fue decisión de la editora. Vamos a empezar con más movida, que no sea un episodio de recapitulación, ¿no? Es decir, también es verdad que ese espíritu de vamos a contar en todas las películas el origen de Batman, ¿no? Hay que contar de vez en cuando en los TV el origen de Batman, vamos a contar de vez en cuando el origen de los Cuatro Fantásticos. Quizás no empezar de esa manera, a mí sí me parece una decisión editorial bastante acertada. Y que lo reciclaran en este mes mudo, oye, pues mira, no estaba mal. Aunque sí es verdad que a mí me lío cuando lo leí y me ha vuelto a liar. Porque esas tres escenas que salen de Johnny, de Ben y de Sue después del accidente, de repente no sé si es que era un deseo o era un lo que yo le hubiera gustado ser o era realmente esa la historia. Me quedó un poco raro. Luego me di cuenta que no, que era justo inmediatamente posterior al accidente, está cada uno haciendo su vida y se dan cuenta que tienen que estar juntos, ¿no? Pero a mí me costó trabajo entenderlo y me ha vuelto a costar trabajo entenderlo, ¿eh? De que iban esas tres pequeñas sublíneas argumentales de cada personaje.
Y lo de Sue es como un poco turbio.
Sí, bueno, porque es actriz, le coge el culo el tío, ¿no? Y coge al colega y lo estampa contra la pared, bien hecho, por otra parte. O sea, que sí queda un poco raro, sí, la verdad.
Aquí era ese número, hablo todo de memoria, ese número en el que Sue iba al, ¿cómo se llama? Al ginecólogo, ¿no?
Sí, alto colo.
Y puede ser... Mira, espera, lo estoy buscando a otra velocidad. Ah, vale, sí, vale, ahora me cuadra. Y que como que había algún problemilla en el ginecólogo y utilizaba sus poderes de invisibilidad para ver al bebé.
Ah, eso está muy chulo. Eso está muy chulo.
Para que todos pudieran ver al bebé desde...
Hay una cosa en la saga esta de Abraxas que sí me llama mucho la atención porque ellos hacen referencia a esta serie de Atrapado en el Tiempo, Quantum Leap, aquella de Scott Bakula, lo dice Sebastián Santos en los correos también, en la que el protagonista va saltando de personaje histórico o personaje random en distintas épocas de la historia, incluso una base de Elvis, en fin. Y hacen ellos lo mismo realmente. Ellos cuando viajan, viajan a sus yos alternativos de dimensiones. Pero además recuperan los poderes. O sea, tienen los poderes. Eso me llamó mucho la atención. Digo, bueno, ¿y por qué tienen los poderes? Van con ellos y te están metiendo, se supone, en el cuerpo de otro, de tu yo. No eres tú, sino estás metiéndote tu conciencia o tu energía dentro de ese cuerpo. Oye, y les da poderes. Porque los tiene Reed, los tiene los de invisibilidad. Susan, y los tiene también la cosa, o sea, una cosa un poco curiosa, ¿no?
Sí, pero lo que te iba a decir es que en este número, el 50, el mudo, ¿sí?, utiliza sus poderes de invisibilidad para ver el feto por dentro. Por eso luego en la Wikipedia Marvel aparecen como creadores gráficos, como creador gráfico del personaje, Tom Grummet.
¡Ay, la porque... leche! Sí. ¡Qué fuerte! Soy el alfino, ¿eh?
La claro, tú. Claro, pero ojo. Claro, luego aparece cuando nace, en el número este dibujado por Mark Bagley, con brazos del Doctor Muerte. Pero claro, el bebé ha aparecido por primera vez dibujado en el feto de Sue Storm, el número 50, dibujado por Tom Grummet. Así que técnicamente la Wikipedia asocia como co-creador, creador gráfico en este caso, a Tom Grummet. O sea, me parece de un tecnicismo extremo que me flipa. Que es un bebé random, rubio, en este caso, ya con pelo ahí, con un pelo que flipas.
Tom Grummet, creador de los Wildebeest y de Galeria.
La señora, según dicen las embarazadas, cuando el niño viene con mucho pelo, tiene mucho ardor de estómago, ¿no? Mucho.
Hay ahora que hay cerro de la invisibilidad para hacer invisible el estómago, cuando está haciendo de médico Sue en otra, de otra dimensión, y eso, y hace invisible las heridas y se ve los huesos rotos y tal, eso lo dibuja Pacheco, que flipas.
Está guay. Aunque sí, yo tengo mi duda es por qué tiene los poderes esa señora. Y hablando de la invisibilidad, hacen una cosa que creo que nadie no había salido antes o nadie había caído en ello, que es el tema de que Sue podía ser visible a las cámaras termográficas, a los infrarrojos, en definitiva. O sea, y el traje nuevo que tiene, que diseña, se supone que es frío. Absorbe. Entonces ella también es invisible. Y digo yo, bueno, vale, necesito un traje para eso. O sea, ella no podría ser invisible en todas las longitudes del espectro. Eso sí que mola, eso sí que es ciencia ficción. En mi cabeza era eso siempre. O sea, yo ya lo había pensado. Digo, oye, esta mujer la podrían ver porque me acordaba de aquella historia en la que unos perros la olían, en Primigenia de Lee Kirvin, que unos perros la olían y la localizaban los malos por eso. Y, dices tú, y luego tú piensas, bueno, y una cámara termográfica también la vería, salvo que no, que ella también pueda ser invisible a esas longitudes de onda. Oye, ¿por qué no? Pero no, lo resuelven con un traje, ¿no? Bueno, es una manera de hacerlo. De explicar sí, cosas que a lo mejor a nadie le preocupaba realmente.
Sí, nada más que en el número 50, el mes mudo, en cualquier caso, sí que hay una historia dibujada por Pacheco de complemento, sí, de parodia.
Qué bien dibujada.
Parodia.
Pero qué bien dibujada.
Muy bien dibujada. Muy bien dibujada. Muy bien dibujada.
Solo sé otro tío. Yo sé que hay gente que se me va a echar al pescuezo porque es ese nombre anatema. Según que. Bueno, en nuestro ambiente, en nuestro podcast, no. John Byrne. John Byrne también es buenísimo dibujando humor. Pero es que Carlos es increíble, tío. Yo no me acuerdo de aquella historia. Cuando lo he leído ahora digo, qué bueno era esto. Estaba muy graciosa.
Sobre todo muy dibujo, bien.
Los chistes no eran tan buenos.
No, no, los chistes, no son nada buenos y los nombres, si siguen la tradición, le seguimos la tradición de poner nombres parecidos, plan, supuestamente graciosos, que no lo son, pero el dibujo es la hostia.
Yo sí que creo que los dibujos, los chistes están bien tirados, hay mucha parodia, hay mucha autoparodia y disparan para todos los lados y me gusta mucho. Creo que salía Joe Quesada.
Joe Quesada vestida del personaje vestido de Ash, ¿no? Del personaje que el bombero
sí,
que tenía.
De bombero. Sí, sí, salía Stanley en una piscina californiana. Se disparaba a John Byrne, a Jeff Jones, a Bendis.
Jeff rodeado de Buffy, rodeado de comando.
Estaba el Continuity Pit, el pozo de la continuidad. Todo. Está muy bien. Y bueno, pues quería mencionar.
Y tú piensas, y para eso sí tenía tiempo, que al fin y al cabo requiere un poco cambiar tu estilo, y para el otro no.
Bueno, pero mira.
No, yo no estoy echando la culpa a Carlos, estoy echando la culpa si lo decidió.
Pero mira, el número 50 podía haber dibujado la historia muda, que no iba a ningún lado, o dibujarse este complemento tan divertido. Pues mira, pues que si lo prefiero así, ¿no?
Mira, la historia esa divertida, que es en plan como un poco de chorra, sale un poco de la intrahistoria, cómo se hacen los tebeos, y acaba con unos Stan Lee y Jack Kirby niños comprando el tebeo, diciendo, mira, Stan, así se hacen los tebeos y tal. Y está muy gracioso porque es eso. Stan Lee tan delgadito, joven, y Jack bajito, con típico sombrero de extraño de personaje. Sí, de personaje antiguo, y salen los dos ahí como... Está guay esa parte.
Es la típica final, historia que tiene tropecientos guiños más otros tropecientos que no pillaremos, sí, porque bueno, era así. Uh-huh, pero bueno, sí. Luego ya vendría la saga dibujada por Buckley con el nacimiento de Valerie. Bueno, hasta aquí.
Lo inhumano, ¿no? Un poquito.
Si queréis decir, hay que acostumbrarse a hacer podcast de hora y media. Sí, porque luego...
Hora y media, dice dos horas y media.
Vengo de editar un podcast de seis horas y grabarlo. Y tengo, no, o sea, hora y media. Hay que aprender a hacer podcast de hora y media porque no puede ser todo el rato.
Tú tienes fe. Haciendo podcast.
Pobre. Si queréis decir algo, este es el momento.
Estaba la serie de lo inhumano, ¿eh?
La serie de lo inhumano.
Pura y dura, muy bien llevada. Space Opera de la buena. Muy Dune. Muy se nota que es lo que le gusta.
Muy Dune. Muy Dune. Hay una escena. ¿Habéis visto la segunda parte de Dune? Sí. La escena en la que te atacan los Kree.
¿Hay spoilers? Para que la gente que no lo ha visto...
Medio spoilers, pero es la primera escena de la película también.
La escena de sí, vale.
Venga. La escena que llegan los Kree y atacan a Tilán y están descendiendo, flotando desde la nave gigante, y es lo que sale en la película de Dune, esa escena al ataque inicial a esa patrulla Harkonnen. Una barbaridad lo que hacen ahí Ladrón, Pacheco y Marín.
Y muy bien llevada, intenta arreglar, además, porque lo llevan en la sangre, intentaban arreglar problemas de continuidad y meter a Star-Lord, que era, se suponía un personaje futuro de un universo alternativo, meterlo en la continuidad de Marvel, presentando al padre de Star-Lord, ahí en ese momento diciendo, no, lo que visteis en los años 70 era una historia futura, pero dentro del universo Marvel, pero claro, eso se lo han cargado. Concretamente, ese padre... No se sabe quién es, porque hay dos. El del universo alternativo que es del año 70 y el padre del actual Star-Lord. Y ese que hay ahí en medio, no se sabe quién es realmente, no es nadie.
Pero qué buen TVO, ¿eh? Y qué diferente. Es un TVO europeo, es totalmente sí. Un TVO europeo hecho en Marvel.
Carlos lo decía, que ese TVO le abrió muchas puertas en el sentido de que vieran de que tanto él como Rafa podían... Hombre, Rafa, repito, ha sido traductor de Scorecard, de Brandon Sanderson, es un tío que manejaba el inglés muy bien, que podían perfectamente con total solvencia manejar los guiones. Era una carta de presentación en cuanto a guionistas, y también le sirvió mucho a Ladrón para luego todas las cosas que hizo, sobre todo en Europa, ¿no? Con humanoides asociados, porque bueno, un estilo muy a lo Moebius y muy a lo Juan Jiménez, ¿no? El de los Metabarones y tal. O sea, que está muy bien. Lo que pasa es que el hombre está lento, que luego lo tuvo que hacer un amigo suyo, Juan Carlos Pereira o tal, y queda un poco de ilusión, que bueno, se nota, pero no se nota tanto. Pero hubiera molado que hubieran sido los cuatro números. De hecho, suponía que iba a hacer los cuatro números que hizo Bagley, lo iba a hacer Ladrón, pero no pudo ser.
Mete un montón de ideas. Esa última historia tiene demasiadas ideas. Tenía que haber algún número más que hubiera podido dejar.
Venían de la miniserie esta de Jae Lee y de Jenkins. Uh-huh. Y pues coge ese status quo. Lo que pasa es que, claro, tiene mucha gracia porque al final es lo de siempre. Están en la Luna, estaban en el Himalaya, vuelven al Himalaya, ahora se van al espacio, ahora vuelven a la Luna. Ese trajín que me traen los inhumanos siempre, que no hay guionista que los toque y no le haga una mudanza, tío. Qué macho. Tengo un poquito, digo, vamos a hacer otras cosas con ellos. Ahora están en Nueva Jersey, ¿no? En las afueras. Que siguen allí.
No sé dónde están. Creo que nadie importa. En fin.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿vale?
Muy bien.
Podcast cortito, ya te digo, hay que aprender a hacer podcast cortitos. No puede ser.
Bueno, está bien.
A veces hora sí. Y media. Al grano, sin analizar número a número.
Mira, ya hablaba con Íñigo de que hacer un JSA, JLA, decía, eso da para 20 minutos. Digo, y tienes razón, pero oye, un Carlos Pacheco en DC, eso tendría que caer algún día.
O sea, un día lo hacéis y
lo hacemos.
Lo escucharé con mucha atención, ¿vale?
Bueno, vale.
Dale, venga.
Un abrazo.
Hasta luego.
Venga, gente. Hasta luego.
Adiós.